La actividad económica de Cuba, sus avances y retrocesos, así como las medidas para crear un entorno de mejor equilibrio monetario, aumentar la producción y la reactivación de sectores económicos, son temas que preocupan y ocupan a la población, así como a los gestores de estas políticas económicas a nivel de gobierno. Para hablarnos sobre este tema, PCC.cu, nuestro sitio del partido, dialogó con el joven economista Joel Ernesto Maril Domenech, quien se desempeña como especialista de proyección estratégica de macroeconomía del Ministerio de Economía y Planificación.
Uno dice, bueno, ¿cómo la Argentina alguien le da una última puerta al desarrollo del país? Generando riqueza, generando ofertas minoristas, comercializando, generando transporte, industria. O sea, esa es la manera en que un actor económico se genera el desarrollo del país. Todo el tejido productivo que forman las pymes, en su concepción, está pensado para desempeñar determinadas actividades que deben ser, pues, una naturaleza más específica, más pequeña, más, también al mismo tiempo, más dinámica. Poder colarse en pequeños nichos de mercado donde la empresa estatal, una empresa más grande, que cubre más espacio, que opera con producciones que son más estandarizadas, más grandes, que está también a grandes sectores de la economía, como la electricidad, la industria, el transporte. Las MIPYMES están pensadas para operar en nichos más concretos de mercado, con operaciones que permitan hacer más profundo el tejido productivo, sustituir importaciones, generar ingresos a la economía y también generar mayores niveles de oferta. Está claro que cuando el sector estatal tiene que producir, la riqueza se garantiza de una manera, inclusive de una manera equitativa, en función de las propias ganancias del sector público, que pasaban el presupuesto del Estado, y con eso se hacía política social. Se pagaban los hospitales, se pagaba la salud, se hacían subsidios para el acceso asequible a determinados productos para la población. Cuando esas actividades, o parte de esas actividades, pasan al sector no estatal, la manera de la redistribución pasa a ser vía impuesto, la vía impositiva. O sea, para lograr que una inserción efectiva del sector no estatal en la sociedad y en nuestro modelo socialista, que es un modelo profundamente redistributivo, que trata de generar un clima social en donde se genere un entorno de convivencia armónica entre las personas con determinados derechos y demás, la opción de garantía, o sea, el elemento que garantiza esa posibilidad en los actores económicos no estatales es justamente un sistema impositivo que permita extraer de lo que genera riqueza en sus actividades no estatales una parte de esa riqueza para ser distribuida socialmente. Y eso implica muchos retos porque en la actualidad es conocido que existen determinados niveles de evasión fiscal, niveles de subdeclaración de impuestos que están presentes en los sectores económicos no estatales, sobre todo en un entorno donde hay poca declaración, o sea, pocos instrumentos para medir la actividad económica, hay muchos espacios de subdeclaración, hay muchos espacios de mercado informal donde es difícil después medir el nivel exacto de la actividad económica y por tanto es difícil después cobrar impuestos en correspondencia. Entonces, una primera tarea para lograr una inserción más efectiva, además, un nivel de distribución social de la riqueza creada en los sectores económicos estatales es la creación de un sistema impositivo que sea capaz de tomar de cada cual lo que le toca según nuestra norma fiscal y redistribuir a la sociedad parte de esa riqueza creada en el sector estatal. Y eso, por supuesto, es un gran reto que implica política de gobierno, formalización, avanzar en la introducción de facturas, mecanismos para facturar y que se permita medir más fácil la actividad económica, la bancarización de las operaciones. O sea, crear un entorno donde se pueda medir la actividad económica del sector estatal y cobrar impuestos en consumo. Y con esos impuestos, redistribuir en toda la sociedad. Eso no significa que se tenga que hacer un sistema impositivo que sea puramente contrario a la producción. O sea, hay que tener un equilibrio entre un nivel impositivo alto y un nivel impositivo que desincentiva a la gente a producir.
Ante la aparición de las MIPYMES y otras nuevas formas de gestión no estatal, ¿qué retos consideras que tiene la empresa estatal socialista para incrementar capacidades de producción y contribuir al desarrollo económico del país desde su actividad fundamental?
La transformación de la empresa estatal es un requisito sine qua non, incluso para el buen funcionamiento del sector no estatal, porque sin un sector estatal que funcione es muy difícil que el sector estatal opere en condiciones eficientes. Y para ahí hay tres o cuatro elementos que considero que son fundamentales para avanzar en la reforma del estatal socialista. El primero está asociado al entorno macroeconómico en que se conoce, los desequilibrios macroeconómicos, todo asociado al programa de estabilización macroeconómica, reducir el déficit fiscal, darle mayor operatividad a la moneda nacional con un mecanismo, porque es muy difícil hablar de autonomía de la empresa estatal en un entorno donde la moneda nacional no funciona, donde tienes que pedir autorizaciones para hacer cualquier operación con la moneda nacional, porque la propia moneda nacional no funciona para la operación. Eso por un lado limita la autonomía de la empresa estatal y por el otro incentiva a la dolarización, porque cuando la moneda nacional no funciona, la gente se pasa todo el poder, incluso a las operaciones del sector estatal de la economía. Entonces, la estabilización macro para que la moneda funcione sería un primer requisito. Un segundo elemento sería lo que nosotros dentro del Ministerio de Educación muchas veces la construcción de mercado, o sea, la capacidad de construir un entorno de mercado similar al que opera en la forma de gestión estatal, donde las relaciones monetarias mercantiles permitan esa autonomía. Porque uno de los elementos que coarta la autonomía del sector estatal es que funciona dentro de un esquema de planificación centralizada muy vertical y muy administrativo. Que no es porque, que bueno, es heredero de nuestro modelo de planificación centralizada de la época soviética, pero hoy, más que por una cuestión teórica que se quiera mantener ese modelo, es también un modelo que se ha tenido que mantener por el nivel de escasez y por los pocos recursos que tiene la economía para abrirse a un entorno de mayor funcionamiento más descentralizado, como funcionan los entornos estatales, crear un entorno similar, tener un mercado cambiario, como se anunció el ministro de Economía, mercado de insumos, mercado laboral, mercado de combustible, que le permita a la empresa estatal acceder según los niveles de ingreso que genere a los insumos a través de determinado precio. Y lo tercero sería, en un criterio así bastante sencillo hacia el interno de la empresa, que también es lo más sencillo de lograr, es crear espacios jurídicos, como lo que se piensa hacer con la ley de empresas, para darle mayor autonomía a los factores, a los gestores de las empresas para operar. Y un cuarto elemento, que también puede estar asociado a la ley de empresas, con la estructura, es la reforma de la estructura del sector estatal. El sector estatal está avanzado en una estructura ministerio, OSDE, empresas UEB, que es una estructura rígida, y esa estructura rígida muchas veces no le permite al sector empresarial operar con la flexibilidad necesaria que llevan determinados mercados. O sea, reformar esa eso no significa ir en contra de la OSDE, desaparecer la OSDE. Eso es una simplificación. Es más bien tratar de crear una estructura flexible que donde exista y sea necesaria la OSDE, exista, pero donde sea más eficiente, empresas independientes, existan empresas independientes. Y un segundo elemento es la ir traspasando, como se ha declarado en el año 2011, las subordinaciones de las empresas en vez de los ministerios a un organismo central o a un mecanismo central que permita separar las funciones ministeriales de las funciones empresariales. Eso es un elemento complejo igual, por la manera en que opera la economía cubana, la vertical, que va de los ministerios a los otros, pero es un elemento fundamental para poder distinguir qué es lo que le toca a la empresa como empresa, como generador de riqueza, y cuál es la función de los ministerios. Y en esa mezcla de funciones muchas veces se coarta la independencia empresarial y se limita la eficiencia de la empresa.
El tema de la inflación también fue un punto abordado por el joven economista, quien nos esbozó dos cuestiones que a su juicio parecen ser las más acuciantes del fenómeno inflacionario.
Hay dos causas que obviamente parecen ser las más importantes en el fenómeno inflacionario, las personas que se han ido presentando en la Asamblea Nacional y en los discursos del ministro de Economía y en otras instituciones de altos funcionarios del gobierno. Una es, por un lado, la contracción de la oferta en el país, tanto la oferta nacional como la importada, que viene dado por la caída de ingresos externos del país, muchas ofertas que ha deprimido la oferta de la producción de bienes y servicios en el país. Y eso, por supuesto, solamente se va a ir recuperando a medida que la propia economía va a dinamizando, se va a recuperando su turismo, algunas actividades productivas que se derivan del mismo vayan reactivándose. Y eso, por supuesto, tiene un plazo temporal un poco más amplio. Ahora existe una segunda causa que es muy importante y que muchas veces se minimiza, que es la inflación que genera el déficit fiscal y la creación de dinero sobre el espacio económico. O sea, todos los años la economía cubana genera decenas de miles de millones de pesos y respaldo para pagar una parte importante del sector presupuestario. Y del sector, o sea, de los costos presupuestarios. Algunos hacia el sector presupuestario, para la gran mayoría, salud, educación. Pero también para mantener subsidios a la población, o sea, subsidios a la electricidad, al agua, al gas. Y para el subsidio a determinadas empresas técnicas y otras actividades de la agencia empresarial. Cuando los gastos del presupuesto son mayores que los ingresos, eso genera lo que se conoce como un déficit presupuestario. Y en el caso de Cuba, ese déficit presupuestario se financia con emisión de dinero nuevo por el Banco Central. O sea, como si el dinero que le falta al presupuesto, el Banco Central lo imprime, es una anotación en cuenta en una computadora, pero es como si se quedara de la nada. Y ese presupuesto, cuando decenas de miles de millones de pesos sin respaldo van al mercado con poca oferta, generan una presión inflacionaria. Por un lado, la estrategia va por la recuperación del sector productivo, la recuperación del turismo, la recuperación de los sectores fundamentales de la economía, y por el otro va por la reducción de los déficits fiscales, crear un entorno de mejor equilibrio monetario en la economía, porque ese, incluso con una recuperación tenue de la oferta, si se sigue inyectando los niveles de emisión monetaria que se están realizando hoy en Cuba, la inflación va a seguir, porque la masa monetaria crece mucho más rápido que la oferta. Incluso uno podría decir, bueno, pero ese dinero, ¿dónde está? Es verdad que los salarios no han aumentado, pero ese dinero se está utilizando para determinados pagos del interno de la economía. Y se está concentrando, por las propias dinámicas que se han ido generando en los últimos años, en determinados actores económicos que generan determinados actividad en el sector metal. Hacia ahí van las estrategias de trabajo que se están llevando en los últimos meses, junto con otras muchas medidas que tienen que ver con la eficiencia del mercado, permitir que el sector estatal y no estatal se acoplen, mejor integración económica, y eso genere encadenamientos productivos que permita aumentar la producción y reactivación de sectores económicos, y disminuir el componente importado del sector estatal para que una parte de esa divisa que hoy se va para la importación se utilice en la industria nacional y reactivar producción nacional. Entonces, una serie de estrategias se están trabajando en las mismas, pero en un contexto muy difícil, y donde hay, por supuesto, determinado, hay que ir con mucha cautela para que determinadas medidas que podrían ser de choque no afecten a los más necesitados, que si ya se están afectando por el contexto inflacionario, pero un ajuste presupuestario para bajar la inflación podría afectarlo aún.